este pueblo que estaba aquí, que no sabemos qué hablaba y que no necesariamente es de un sustrato inca, se los puede llamar quitucaras, y yo creo que sí. Pero estos quitucaras eran una mezcla entre panzaleo, entre caranqui, evidencia de estos otros pueblos que tú has mencionado, porque claro, hablamos de Rimuipamba, pero también había la evidencia de un cementerio cerca de Cotocollao, y también están los enterramientos de la Florida, que se encuentran aquí en este sitio arqueológico, en este museo donde están estas momias, si se quiere, o estos cuerpos cubiertos de los ponchos de Concha Spondylus.
Yeah.
En algún momento estaban construyendo ahí un poco más atrás de lo que es el centro comercial El Bosque, me parece, y entonces hay una piedra que tiene un arte rupestre, y en lugar de utilizarla como fundamento de las construcciones, dijeron, bueno, esto hay que rescatar, y se llevaron esa piedra en una grúa, porque es una piedra que pesa algunas toneladas, y la llevaron a la entrada de lo que hoy es el Museo Nacional, en la Casa de los Espejos, y ahí está, y pasa desapercibida. O sea, no hay una plaquita que te diga petroglifo extraído de la Occidental.
Wow.
Este san no significa que es santo en este momento, yeah. Es un reconocimiento de honor, si se quiere. Y era una declaración a decir, bueno, si venía Pedro de Alvarado, nosotros estamos con Francisco Pizarro. Este grupo, con Benalcázar, con Almagro, somos pizarristas, si se quiere.
Ajá.
Sí, entonces el San Francisco, sí, claro, es, pero no era porque justamente ese día se conmemoraba algo en torno a esta figura religiosa. Natural.
En el episodio 56 de los podcasts de Olive, los quitucaras. ¿Cómo fue la fundación española de Quito? Entrevista con Alejandro López, historiador y cronista de la ciudad de Quito.
Todos tenemos historias por contar, y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica, soy productor de los podcasts de Olive, y en esta edición, la número 56, estoy con el historiador Alejandro López. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estamos usando el estudio de Flaxo Radio, así es que por eso ven algunas cosas bonitas. Generalmente grabamos en el parque, in situ, entonces se ve un poco distinto. Alejandro, te doy gracias por venir acá al podcast, y ya que en estos días vamos a celebrar 491 años de fundación española de la ciudad de Quito, yo tenía una pregunta, Alejandro, y con eso quiero arrancar este podcast, es ¿por qué tenemos este nombre de Quito o de Quito? Pero también hay esta conexión con un pueblo que existió acá, de lo cual ya nos vas a contar, y esa va a ser la primera pregunta, es ¿de dónde nacieron los quitus? Luego hablamos de los caras, pero esa es otra historia. Vamos, ¿de dónde nacieron los quitus?
Ok, bueno, en primer lugar, pues un cordial saludo, extender un hola a todos y todas, y muy agradecido, honrado también de estar en este importante espacio para conversar un poco sobre, en este momento, una coyuntura, pero claro, esta es una discusión de larga data. Y el nombre Quito o Quito tiene ahí más bien cargas semánticas de una construcción posterior. Uh-huh. El quichua, al menos en las fuentes primarias, no aparece con esta terminación
U. Ya no.
Sí, entonces el Quito que aparece tanto en las crónicas españolas como... y evidentemente son los cronistas españoles los que van denominando, poniendo por escrito, lo dejan con O. En algún momento leía que si hubiese sido con U lo hubiesen puesto. Sí, y sobre todo los visitantes más antiguos hubiesen puesto Quito, pero aparece Quito. La discusión gira en torno a qué significa Quito y dónde estaba realmente ubicado. Y Quito, hay interpretaciones del posible significado de la palabra. Se han hecho en la década del 30, del 40, también por ahí en la década del 60, 70. Y hay una investigación de Manuel Espinosa Polo, que él pues es un pequeño artículo donde indaga en el significado de la palabra. Y la palabra aparece en el diccionario de Quichua y de Aymara, Sí, estamos hablando de diccionarios del siglo XVII, muy tempranos. Y la palabra quito significa tórtola en estos diccionarios, tanto de Aymara como de Quichua. Las interpretaciones más locales han hablado de que es una palabra que viene de diferentes raíces y que puede significar la tierra del centro, y que viene, en ese momento decían, ¿no es cierto?, la lengua de los colorados o la lengua de los caranqui. Pero de lo que yo he podido corroborar, porque claro, después de haber leído el artículo del colega, me fui a los diccionarios y efectivamente tanto en Aymara como Quichua la palabra quito significa tórtola.
Con O.
Quito.
Con O. Entonces, quito. Digamos, tiene más peso esta... ¿Y por qué terminamos entonces asumiendo que eran los quitu caras? Porque, digo, o sea, estos quitos, esta población... aparece en este rincón del planeta, que es como la mitad del mundo, y luego hablaremos de esas coincidencias, o realmente era un tema astronómico. Pero de todas maneras, ¿de dónde asoman los quitus o los quitos?
Bueno, nuestra historia, la forma en la que se ha reconstruido el pasado también está muy cercano a intereses más bien políticos y no necesariamente investigación profunda. No podríamos decir que el padre Juan de Velasco no investigó, pero realmente de sus escritos, como se sabe, se perdieron en el viaje. No sabemos las fuentes con las cuales él escribió, y entonces esta idea de los shiris, que era un reino, ¿no es cierto? Porque la palabra shiri tampoco aparece, no hay un lugar que se llame shiri. Bueno, alguien va a decir la avenida de los shiris, pero esta es una construción nueva.
Esto es más decir, moderno. Digamos.
Exactamente, no un lugar como, qué sé yo, Ilaló, Cotopaxi, Pichincha, Pululagua, que son lugares que tienen nombres que no son quichuas, que no son de la lengua de los incas, no son de las lenguas que se hablaban al sur. No aparece la palabra shiris en ningún lado. Entonces, claro, Juan de Velasco habla un poco del origen de estos shiris, que son estas personas que llegaron, los caras, ¿sí? Y que ellos podrían ser después los quitu caras o quito caras. Y no hay las fuentes, es decir, hay un poco de mito. El mismo... González Suárez en sus investigaciones dice no existen los shiris, no existieron los shiris. De lo que hemos podido investigar, de lo que hemos visto en la arqueología, no hay tal reino, no hay el reino de Quito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Juan de Velasco dijo eso? Bueno, porque él estaba tratando de decir que reinos grandes hubo en estas tierras, también hubo reinos en Europa. Era una declaración política más que nada. Ahora nosotros podemos decir en base a la investigación que eran sociedades absolutamente desarrolladas y que no necesitaban, y aprovechando que tenemos imagen, un estado central para organizar su vida. Y justamente por eso yo traía este texto de Frank Salomón, ¿no es cierto?, que nos habla de los señoríos étnicos de Quito en la época de los incas. Pero claro, este texto nos permite viajar un poco más atrás en el tiempo solamente de las fuentes escritas que Frank Salomón utiliza. Es un libro de referencia.
¿Dónde lo encuentras, por cierto, ahí?
Este libro, bueno, fue publicado por primera vez en la década del 80, y que el mismo Frank Salomón dice fue una publicación un poco lamentable por el proceso de revisión y tal, les digo porque me lo dijo a mí directamente. Y después el Instituto Metropolitano de Patrimonio hizo una publicación. Yo no sé si es que todavía tienen, esta es una publicación revisada. Y la contratapa nos dice, este es un libro trascendental para comprender la historia de Quito y una demostración contundente de cómo se investiga para reconstruir el pasado. Y efectivamente es eso. Entonces, Frank Salomón nos habla de este territorio como un lugar vacío, no vacío porque no había personas, sino porque no había un poder central que organizaba el territorio. Entonces, ahí es donde empieza a flaquear la teoría de los quitu caras. Y no digo que no existía una población, que actualmente los descendientes de esa población se identifiquen como quitus.
Los quitus.
Sí, está perfectamente bien porque es una población que no es inca. Es una población que no es necesariamente caranqui, que no es necesariamente panzaleo, que es un proceso cultural muy profundo y que ellos ahora se reivindiquen como el pueblo quitucara, está perfecto. Yo estoy hablando de la arqueología, estoy hablando de la etnohistoria. Y ahí es muy difícil identificar a partir de las fuentes que tenemos la existencia de este reino o de esta confederación o esta organización que podríamos darle ese nombre.
Alejandro, pero a ver, está aquí tenemos en Rumipamba restos arqueológicos que no sé ni cómo se ingresa ya. Solo he visto como letreros, dicen que están estudiando, pero no sé si hay cómo visitarlos. Y sé que más abajo, creo que por Cotocollao, hay otros restos.
Sí, efectivamente, efectivamente. El Museo de Sitio de Rumipamba es una evidencia de una población. Se ingresa ahí justamente por la... Antes se ingresaba por la Avenida Occidental, ahora es cerca de la Casa de la Música.
Ya.
Ahí subiendo por la Mariana de Jesús, ajá, ahí puedes ingresar y está el sitio. Hay casas, hay evidencia, exacto, ¿no es cierto?, de una población importante. No estoy hablando de una ciudad como Machu Picchu, pero es la evidencia de un pueblo que no necesariamente se ubica temporalmente antes de la llegada de los incas. Antes de la llegada de los incas, ¿qué se identifica? Panzaleo, Caranqui y otros elementos, filiaciones culturales. De Quijos, por ejemplo, o los yumbos, que podríamos también decir. Entonces, pensemos en los lugares que están alrededor de nosotros. Cotopaxi. O apellidos, Pilataxi. Esta terminación con XI en el castellano, pero que seguramente así sonaba la letra en ese momento, corresponde a pueblos que estaban desde Machachi hacia el sur.
Ya. Yeah.
Que se podría decir Panzaleo.
Uh-huh.
Caranqui, con otro tipo de terminaciones. Para Caranqui, la terminación, por ejemplo, Ango.
Sí. Urquango.
Urquango. Cabascango. Entonces.
¿Esos son del norte, en cambio?
Esos son del norte. Ango significa señor guerrero, de alguna manera.
Bueno, hay una. Hablando de esto, leído yo que mucha gente que está en las poblaciones de Saraguro o Saraguru y la gente que está en Otavalo eran mitimaes bolivianos. ¿Es cierto eso, Alejandro? Hablando, ya que estamos hablando de la gente que está más para el norte de Ecuador.
Sí, la movilidad de estos grupos humanos fue también motivada por los mismos incas, y los incas tenían esta forma de pacificar los territorios. Claro, lo que hoy son los cañaris, que podríamos identificar, son personas que vinieron también de otras latitudes, y a los cañaris, por ser buenos guerreros, se los llevaron más bien al Cusco.
Asoman hasta en las pinturas.
Sí.
Y de hecho, una amiga mía en la provincia de La Soya, a quien le mando un saludo, a Brigida San Martín, ella se fue a Chiclayo. Y en Chiclayo le preguntaron: oiga, niño, usted no es de aquí, ¿de dónde es usted? Y ella dijo: yo soy de Cuenca, nosotros somos cañaris. 500 años más tarde, o no sé cuántos años más tarde, Mitimae cañari, esta gente se identificaba como cañari. O sea, y como tú dices, ahí en las pinturas que están, había una ciudadela de estos guerreros cañaris. Pero también hay esta otra historia que nos estamos ya desviando de Quito hasta el sur. Pero eran, como tú dices, grandes guerreros. Y también decidieron una parte de esta población cañari pactar con los españoles para echar a los incas. O eso se dice en la historia que nos cuenta.
Sí, pero eran cañaris que ya fueron traídos de otro lado. Es decir, estaban en la región de los cañaris, de pronto utilizando estos territorios, pero ya habían sido movilizados, porque los cañaris guerreros que se enfrentaron a la expansión inca fueron llevados al Cusco.
Hmm.
Sí, entonces... esta investigación etnohistórica muy profunda que es necesario hacerla, escasea. Sí, por eso había traído este ejemplo de Frank Salomon, porque es uno de otros. También Tamara Estupiñán ha hecho grandes lecturas, incluso después teniendo esta hipótesis de que Malqui Machay sería el lugar donde se encuentran los restos de Atahualpa. Y ella hace una lectura etnohistórica también de fuentes donde identifica algunos guerreros que eran de la guardia y de la panaca real, y que por eso incluso esta movilización del niño de Isinche que hay en esta región podría ser una suerte de aculturación de los paseos de los malquis que se hacían en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, yo no siento que nos desviamos tanto, porque la comprensión de algo tan complejo requiere incluso a veces la comparación.
Ampliar más.
Exactamente,
claro.
para poder entender.
Entender.
Entonces,
claro, sí.
Las personas que estaban al norte, sí. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, ajá, desde la década del 30, lo dice Jacinto Gijón y Camaño en uno de sus informes, bordeaban casi hasta el Valle de Tumbaco. Y ahí se puede encontrar otros toponimos, otros apellidos, otros lugares que no son Panzaleo. Entonces, que podrían ser Caranqui. Entonces, ¿dónde está la lengua de los Quitucaras? ¿O qué hablaban los Quitucaras? Y nuevamente ahí es donde empieza un poco a flaquear.
Pero igual, de los Cañaris solo restan unas palabras. O sea, y con palabras tú no haces un idioma, porque el idioma que lo captó todo, lo opacó todo, fue el quechua, que acá la llamamos quichua por esta adaptación que hubo. Pero digamos, la lengua invasora de los invasores o de los conquistadores es la que termina dominando. Lo mismo le pasó al quichua con respecto al español.
Sí, claro, pero ese dominio se da por una motivación evangelizadora religiosa. Los castellanos, los españoles fueron los que se cansaron un poco de tener que lidiar con tantas lenguas que se hablaban y dijeron, bueno, que hablen todos la misma. Y entonces a partir del siglo XVII empieza un proceso de alfabetización del quichua o del quechua, para que todos hablen lo mismo y los castellanos poder al menos empezar con un proceso de evangelización y de traducción de los sacramentos religiosos católicos, al menos a una sola lengua y no a la multiplicidad de lenguas que se hablaban en el territorio. Uh-huh. Entonces, volvemos al tema de la palabra sí, quito. Sí, sí. Espinosa Polo dice, bueno, se trataba de pronto de una lengua franca, que había una mezcla entre aymara y quichua que se hablaba en toda la región y que eso les permitía intercambiar, porque el intercambio sí es innegable. Es decir, había políglotas que viajaban por los territorios y que llevaban los productos, y entonces por eso uno encuentra conchas pondilus en toda la América, y encuentras obsidiana, y encuentras también en el Valle de Tumbaco, en sitios arqueológicos, encuentras figuras que me parece que son Jamacoaque y Tolita. Entonces, uh-huh, era un lugar de intercambio, uh-huh, que hablaban los yumbos, que el sitio arqueológico que se los puede identificar de mejor manera es Tulipe. Sí, en el Chocó andino, lo que antes nosotros llamábamos el noroccidente de Pichincha. En este Chocó andino tienes petroglifos, figuras, y tienes Tulipe, y en Tulipe hay evidencia de figuras arqueológicas de todas las grandes culturas de la costa. Entonces era un lugar de intercambio y no sabemos, ¿no es cierto?, qué hablaban. Entonces las discusiones que se han tenido justamente es este pueblo que estaba aquí, que no sabemos qué hablaba, y que no necesariamente es de un sustrato inca, ¿se los puede llamar quitucaras? Y yo creo que sí. Pero estos quitucaras eran una mezcla entre panzaleo, entre caranqui, evidencia de estos otros pueblos que tú has mencionado, porque claro, hablamos de Rimuipamba, pero también había la evidencia de un cementerio cerca de Cotocollao, y también están los enterramientos de la Florida, que se encuentran aquí en este sitio arqueológico, en este museo donde están estas momias, si se quiere, o estos cuerpos cubiertos de los ponchos de conchas espondilus. Y también toda la avenida occidental estaba llena de petroglifos, solo que cuando se construyeron los grandes edificios empezaron a desaparecer. Uno de esos petroglifos, yo lo he dicho en diferentes espacios porque wow, me lo contaron de primera mano los exfuncionarios del área cultural del Banco Central. Yeah. En algún momento estaban construyendo ahí un poco más atrás de lo que es el centro comercial El Bosque, me parece. Y entonces hay una piedra que tiene un arte rupestre. Y en lugar de utilizarla como fundamento de las construcciones, dijeron, bueno, esto hay que rescatar. Y se llevaron esa piedra en una grúa, porque es una piedra que pesa algunas toneladas, y la llevaron a la entrada de lo que hoy es el Museo Nacional, en la Casa de los Espejos. Y ahí está, y pasa desapercibida. O sea, no hay una plaquita que te diga petroglifo extraído de la occidental.
Wow.
Sí, entonces era un territorio que estaba poblado, pero que no sabemos qué lengua hablaban, que alguien dijo eran los shiris, pero claro, nunca fue un reino tan grande. Frank Salomon nos habla de un lugar donde no había necesidad de un estado, pero que claro, la gente estaba organizada, intercambiaba, he hablado de esta evidencia de intercambio. Entonces, ¿se llamaba solo una población pequeña Quito o era una región más grande? Sí, y ahí siguen apareciendo interrogantes. O sea, se sabe de la existencia de un señor de, ajá, apellido o de nombre Quitumbe. Ah. Y ahí sería, ¿se los conocía Quitos por Quitumbe o a Quitumbe se lo conocía como el señor de la región de Quito? Y yo al menos no tengo la respuesta. Me gustaría a veces tener la respuesta, pero más me gusta tener interrogantes, porque esto te habla de la necesidad de seguir investigando.
Investigando. Pero a menos que encontremos algún vestigio que, no sé, como la piedra Rosetta o no sé, alguna cosa que nos diga, aquí estuvo ta 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 y así fue ta ta. Hay muy poco. Dicen que tal vez los quipus que ocupaban para hacer conteo las civilizaciones anteriores que estuvieron en estas regiones eran su alfabeto, su forma de dejar sus marcas, pero así como un alfabeto así, pero por ejemplo algo interesante con los nativos americanos o los nativos de este continente eran justamente que había para ellos el cero, una cosa que no había en las para los romanos o para la gente de otras latitudes. Entonces, ellos tenían esta construcción del cero y es algo súper avanzado. Y al respecto, la otra pregunta que tenía es acerca de Cochasquí. En uno de los podcasts anteriores hablamos con una persona que investiga historia. Tiene esta página que se llama Los Ladrillos del Ecuador. Ya, se me va el nombre de él.
Molina López, no recuerdo el nombre. José Pérez.
José, me parece que es José Molina. Con él hablábamos y él me decía, si se realmente se hiciera la investigación a fondo, se limpiara las pirámides, tendrías incluso un tema donde la gente podría ver y admirar la magnitud de eso. Estas pirámides de Cochasquí y esta conexión con la línea ecuatorial, ¿qué tiene ahí, Alejandro, que tú nos puedas decir? Digo, ellos eran observadores del firmamento, eran astrónomos, o eran solamente coincidencias de la vida, donde estos caranquis, donde estos primeros pobladores estuvieron, dijeron, aquí nos parece bonito porque está alto y podemos, no sé, adorar a nuestros dioses. ¿Cómo explicamos de eso también que es mágico en esta, digo, mágico por ocupar esta, que es asombroso en esta región del mundo?
Cuando hablamos de una sociedad que no necesitaba de un estado, no estamos diciendo que eran sociedades semicivilizadas, bárbaras o sin conocimientos profundos. Al contrario, tenían una organización tan desarrollada que no necesitaban centralizar el poder. Y justamente el texto de Frank Salomon nos habla de el control de los micropisos ecológicos, al contrario de lo que pasa en los Andes del Sur, que es el control de los archipiélagos. En cambio, aquí hablamos de los micropisos que permitía un intercambio y abastecer de hoja de coca, de sal, de productos de la Amazonía para proveer también elementos de salud. Entonces había un intercambio importante, suficientes alimentos. Y esta producción de alimentos también seguramente dependía un poco de la observación. Cuando hablo de que Caranqui no se asentó tanto en esta región, es evidente porque no tenemos estas construcciones monumentales que sí tenemos más al norte, porque las pirámides de Cochasquí no son las únicas. Hay pirámides un poco más allá, en el Valle de Imbaya, hay en Cayambe también vestigios de estas pirámides truncas que se dice de alguna manera. Y también, pero tenemos otros lugares que están en la memoria de las personas. Catequilla, por ejemplo. Sí, un lugar de adoración o de observación de qué. ¿Qué significa la palabra quilla? Era un observatorio lunar. Y parece ser que los pueblos, las tradiciones culturales de esta parte del continente eran más bien observadores de la luna y no necesariamente del sol. Un poco los cronistas, la visita de los cronistas españoles dan cuenta de eso, ¿cierto? Que más bien la adoración al sol venía desde el sur, pero acá había una suerte de observación lunar y se ve desde el sur en la evidencia arqueológica hasta también en los pueblos de la costa. ¿A qué me refiero? Hay unos cuencos que parecen ser que eran cuencos ceremoniales que tienen 13 puntos. Sí, y un calendario solar no te da 13 meses. El calendario lunar sí te da 13 meses. Sí, son meses más cortos y por claro, lo tanto tienes 13 meses.
28 días.
Exactamente, sí. Y Catequilla era un lugar para observar la luna. Por eso justamente se traduce al quichua, donde se haya utilizado otra lengua, pero era un lugar para observar la luna. Otro elemento cultural importante para nosotros, y también lo he dicho en otros espacios, la máscara Tolita, ¿sí? El famoso sol del Banco Central, sobre el que se levantó tanta polémica en algún momento, pero que siempre ha estado conservado de la mejor manera por las instituciones culturales en su momento y en la actualidad también, a pesar de diferentes recortes económicos y demás. Esta máscara, que más que una máscara es una suerte de antifaz, tiene 13 penachos y cada penacho tiene 13 serpientes y tiene animales nocturnos en su configuración. Zarigüeyas, águilas. Entonces, Tolita, estamos hablando del norte de Ecuador, sur de Colombia, 13 meses. Pasto, 13 meses. Catequilla, luna. ¿Sí? Entonces, sí, digo, aquí había algo que no era un gran reino seguramente, pero es una tradición cultural que todavía se manifiesta, que todavía está presente. ¿Desde cuándo se baila aquí el Inti Raymi? No digo que no hay que bailar el Inti Raymi. Ahora tenemos incluso el Inti Raymi de las universidades.
Sí, sí.
Aprovechando que estamos acá en Flaxo en este momento. Flaxo hace
festejo. Este año fue acá, sí, sí.
Su Inti Raymi.
Ajá.
Pero el Inti Raymi se recupera en la década del 40. Antes fue proscrito por toda esta persecución de las idolatrías y demás. Y acá está presente la Yumbada. Y es en la misma fecha. Pero no los bailes, los personajes, voy a utilizar un término, la liturgia de estas celebraciones no son incas, son más bien de estos territorios y nos permiten ver que llegaban las personas hacia este lugar, porque ¿de dónde se baila la yumbada? Catsuki de Velasco, en Nono, La Magdalena, Cotocollao, es decir, en todos los lugares donde subían. Esto me hace pensar que Quito era una región mucho más amplia, de pronto más parecida a lo que hoy es el distrito metropolitano que abarca Perucho, Puéllaro, Pintag, ¿sí? Pintag, evidentemente, un lugar caranqui.
Vamos como ya a la mitad del programa y en estos minutos finales prácticamente quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cómo llegan los españoles? Porque hay una fundación que se hace allá por la provincia de Chimborazo y luego llegan acá a esta región y fundan San Francisco de Quito, y ahora que estamos hablando de esta fundación española. Cuéntanos de esos bemoles en un recorrido express así para ver qué pasó.
Sí.
O sea, digamos, nos has dicho que era una región amplia con muchas tribus, muchos ayllus, no sé cómo llamarla, configuraciones ahí de poder que no los tenemos tan claros, pero luego llegan los españoles.
Llegan los españoles y ellos llegan a un lugar que ya se conocía como Quito, y encuentran a la región convulsionada por todo el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Se produce la muerte de Atahualpa en 1533 y un grupo se divide, ¿no es cierto? Algunos bajan hacia lo que es el famoso reino del Virú, del Perú, y otros suben. Pero también llegaba Pedro de Alvarado con un nuevo contingente de conquistadores, que eran un grupo de españoles y 200 indígenas que podían haber sido de origen maya, de Guatemala. Algunos hablan incluso de la llegada del apellido Guatemal, que todavía encontramos en comunidades al norte, por Cayambe, por Otavalo, el apellido Guatemal.
Wow.
Y Pedro de Alvarado presiona un poco a estos que venían subiendo desde Cajamarca. Entonces ellos se adelantan a hacer esta fundación, una fundación móvil. Sí, no era una fundación, era un acto político, una declaración política que se utilizaba en la época. Después llegaban, esto que yo hice en este territorio se refería a esta tierra, así que esta tierra yo ya la reclamo para mí, yo ya fundé aquí el Cabildo Castellano. Entonces la primera fundación de Santiago de Quito, que incluso muchos hablan de que es la fundación móvil de Santiago de Guayaquil. Hay una discusión ahí que esperemos que podamos completar estas discusiones, estos debates. 14 de agosto. Después, 28 de agosto de 1534, se funda la villa, no la ciudad. La primera, la ciudad de Santiago de Quito. Después
¿En dónde fue eso?
Es cerca de Riobamba.
Ya.
Y 28 de agosto, la villa de San Francisco de Quito. San Francisco de Quito no por San Francisco de Asís, sino por Francisco Pizarro.
Ah, mira.
Y el 6 de diciembre, lo que hace Benalcázar es decir, bueno, ya que la ciudad está fundada, este es el lugar donde se va a asentar y que vengan todos los vecinos, los que se van a posesionar de estas tierras, ya que vengan acá. Sí, entonces, por eso hay un tránsito entre agosto y diciembre. Al final se celebra la fundación de Quito el 6 de diciembre, pero ya se había fundado. El nombre no se funda otro espacio y por eso se va a llamar durante los primeros años la Villa de San Francisco de Quito.
Oye, pero ahí dice San, o sea, ¿y San Francisco Pizarro era santo? O sea, digo, ¿por qué dice San? Es que dices que no era San Francisco.
No era San Francisco, pero después se transforma.
Como que santificas la ciudad, algo así, entregas a Dios.
Sí, eran actos religiosos. Y bueno, de todas maneras también tampoco se puede interpretar del todo la mente de las personas que hicieron esto, pero no es una declaración franciscana porque, si bien es cierto, yo no conozco el santoral, pero el 28 de agosto no es el día de San Francisco.
Ni de Santiago.
Ni de Santiago. Sí, entonces, este san no significa que es santo en este momento. Yeah. Es un reconocimiento de honor, si se quiere. Y era una declaración a decir, bueno, si venía Pedro de Alvarado, nosotros estamos con Francisco Pizarro. Este grupo, con Benalcázar, con Almagro, somos pizarristas, si se quiere. Ajá. Sí, entonces el San Francisco, sí, claro, es, pero no era porque justamente ese día se conmemoraba algo en torno a esta figura religiosa. Ajá. Sí, esa es la explicación que yo también le puedo dar, porque no es el día de San Francisco, el 28 de agosto.
¿Quiénes plantean esta idea que tú me estás lanzando ahora?
Bueno, por motivo de mi trabajo, he leído muchísimas cosas para poder explicar y entonces no identifico una sola persona que lo haya dicho, pero sí hay evidencia, o al menos es una lucubración que me parece que tiene un asidero, sobre todo en este sentido de que no era en el santoral católico, no era San Francisco ese día. Sí, entonces...
¿Qué transformaciones hubo ya con la llegada de los españoles? Y este enclavamiento que tenemos allá en el centro histórico de Quito, digamos así. ¿Por qué en esas lomas, en medio de eso? Porque hay una fuente de agua, por cierto, también. Ahí está esa cascadita que viene de San Juan. Hay agüita. Yo supongo que esa es una razón para haber fundado la ciudad en tremendas quebradas que tiene Quito. Que por muchos años se han ido llenando, rellenando.
Quienes eligen ese lugar para asentarse más fuertemente serán los incas. Sí, seguramente era una razón militar, un lugar mucho más difícil de defender. Estaban en plena guerra con el país Caranqui, que claro, fue una guerra extendida en varios años. No lograban conquistar el país del norte, que se sella esta victoria en Yaguarcocha. Entonces, para defender sus construcciones, posiblemente se asentaron en un lugar que no hay evidencia arqueológica abundante de que los pueblos que estaban en esta región vivían en este lugar. Hay evidencia arqueológica en el Panecillo, sí, un lugar ceremonial también donde hay diferentes estratos de culturas que habían utilizado, pero no es un asentamiento, no es una gran población, o no tenemos un Rumipamba o unos enterramientos. En la Tola sí, en el Ichimbía. Hay enterramientos, evidencia de la población antes de la llegada de los incas e incluso un tiempo mucho más pretérito para utilizar los términos técnicos, en tiempos pretéritos, dicen los arqueólogos. Entonces, ellos se asientan en estas quebradas que eran un poco más fáciles de defender. Empiezan a hacer algunas construcciones que no se van a consolidar por toda la convulsión que había en la región. Y ahí se empieza a transformar. Y cuando llegan los castellanos, claro, ven una concentración de construcciones incipientes o de mayor grado en este lugar. Y ahí ellos deciden asentarse. Y entonces, claro, se asientan en un lugar que los pobladores antes de la llegada de los incas no utilizaban sino de pronto para abastecerse de algún producto. Esta idea de que así San Francisco era un gran lugar de intercambio es posterior. Los lugares de intercambio eran en otro lugar, porque la evidencia arqueológica no te sostiene un poco que San Francisco haya sido en época antes de los incas un lugar de intercambio. De pronto en la época de los incas sí. ¿Qué se ha encontrado en las excavaciones que se han hecho en San Francisco? Presencia de cerámica inca y de cerámica colonial. Entonces no hay evidencia de...
Tú me hablas de la Plaza de San Francisco.
La Plaza de San Francisco, okay. Esta explanada donde se empezaba a construir un templo también, y que después llegan los franciscanos y construyen su convento ahí.
Su convento. Alejandro, yo te agradezco mucho. Sé que eres un hombre súper ocupado. Y yo sí te voy a invitar para hablar en una parte 2 más adelante, en el 2026. Estamos en el... Hoy es 2 de diciembre, mañana 3 se emite ese podcast. Pero el 6 de diciembre es la fiesta... de Fundación Española. Entonces, con Alejandro hemos estado, como ustedes ven, él sabe mucha información, tiene mucha información, ha estudiado mucho y ha estado intentando explicarnos cómo ha sido la configuración de San Francisco de Quito, cuál ha sido su historia también. Entonces, Alejandro, te agradezco mucho por haber dado un tiempo a este espacio. Alejandro, también ahí, tú eres el cronista oficial de la ciudad de Quito.
Efectivamente, sí.
Sí, entonces, cuéntanos un poco de esa función tuya y luego te vamos a invitar nuevamente para hablar de esto. Cuéntanos un poquito entonces de esa labor, dónde pueden visitarte, ¿qué es lo que, de qué se encarga esta parte del municipio en la que tú trabajas?
Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, sí quería dejar marcado que no hay una respuesta oficial para tantas interrogantes. Creo que hay mucho por investigar. Tenemos investigaciones fundacionales importantísimas, como la de Frank Salomon y otras. Entonces, todavía estamos ahí con sin certezas, como dices tú, no tenemos esta piedra Rosetta que nos permita desentrañar este pasado un poco complejo frente a la escasez de fuentes históricas también, de evidencia escrita y también de estudios lingüísticos, porque no tenemos un estudio lingüístico profundo que nos permita desentrañar estas interrogantes. Y sobre lo otro, eso quiere decir que estamos abiertos al debate, ¿no? O sea, puede ser que yo haya dicho en este espacio algo que se contraponga con tradiciones que hemos aprendido en el colegio, sí, o con otros colegas investigadores, y al final, pues, de eso se trata también. Yo también puedo decir, no, tú estás equivocado y está bien porque eso nos va a enriquecer. Creo que efectivamente necesitamos dialogar mucho más. No tener estas verdades absolutas aprendidas de memoria, sino tratar de relacionar ese pasado con el presente y para qué me sirve ese pasado en el presente. No es una cuestión solamente de reificar el pasado y de tener monumentos intelectuales que sean inamovibles, como en algún momento fueron los shiris.
Sí, claro.
Los shiris, mi mamá me decía, yo aprendí de los shiris, no sé qué, ¿y dónde están los shiris? No hay arqueológicamente los shiris, y tratar de desmontar esos edificios intelectuales es difícil. Y bueno, lo otro es que el cargo de cronista de la ciudad está contemplado en el Código Municipal desde 1992, en la alcaldía de Rodrigo Paz
Delgado,
quien impulsó un poco la creación o la nueva etapa del Archivo Metropolitano de Historia, fue el investigador, el historiador, diplomático, abogado, Jorge Salvador Lara, el doctor Jorge Salvador Lara, que impulsa que se traslade la documentación histórica al lugar donde está hoy día, ahí en la biblioteca que era del Palacio de la Circasiana, en la Luis Cordero y 10 de agosto. Ese es el lugar donde pueden ir a visitarme, a investigar, a consultar. Y el cargo tiene algunas funciones administrativas, pero entre la principal está evidentemente los informes de pertinencia para colocar nombres a las calles, a las plazas que tienen que ver con temas históricos. Y entonces esto hace que uno participe de diferentes, no como miembro con voz y voto, sino emitiendo informes que son utilizados en la Comisión de Uso del Suelo, en la Comisión de Áreas Históricas, en la Comisión Legislativa, en el Consejo Metropolitano, también en la investigación. Y una de las funciones justamente es divulgar la historia, investigar y postular estas interpretaciones posibles. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este espacio es cumplir con mi trabajo también como cronista de la ciudad.
Gracias por darnos este espacio, Alejandro. Estuvimos con Alejandro López, él es cronista de la ciudad de Quito. Yo soy Javier Macas de Enerica, te agradezco por escuchar este podcast número 56 de los podcasts de Olive. Nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube. Dale click a la campanita si estás en YouTube. También suscríbete a Spotify para que te lleguen notificaciones cuando tengamos un podcast nuevo. Especialmente intentamos de que sea cada semana. A veces se nos vuelve difícil. Gracias a Alejandro nuevamente por ese tiempo. Nos vemos, Alejandro.
Nos vemos.
Chao, chao. Chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.